Programa ya emitido. Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Hola, queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros muy contentos de hacer otro programa más de Enrique Yo, Camino a la Santidad. Un programa dedicado a la vida de Enrique Yo. Padre de familia, empresario, un hombre de Dios. El venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp 1130-98000 o mandándonos un mail acá a la radio, a Radio Amadeus, a info@radioamadeus.com.ar. Nos pueden solicitar para que le enviemos los libros de Enrique Yo, los links. Son unos links, son PDFs donde ustedes pueden ingresar. A través de los links que están linkeados estos PDFs, pueden leer los libros de Enrique Yo. Lo mismo pueden leer los libros de Sara Yo de Crito, que es la hija de Enrique. Recuerden que también nos pueden solicitar la estampa de Enrique Yo, del venerable siervo de Dios Enrique Yo. Nosotros se los vamos a estar enviando y ustedes la pueden descargar en su celular, como también en la computadora. Todo lo que nosotros le enviemos no tiene ningún costo, no tienen que pagar absolutamente nada. Pero sí les pedimos que nos, cuando ustedes lo estén pidiendo, que nos pongan su nombre. Así sabemos quiénes son y de qué zona nos están escribiendo. Las redes oficiales de Enrique Yo en Instagram, en Facebook y en YouTube es Enrique Yo Oficial. Y la página donde pueden encontrar, la página de internet, donde ustedes pueden encontrar información sobre Enrique, es www.enriqueyo.com. La palabra yo, el apellido de Enrique, se escribe S-H-A-W.
Uniapac y Agde evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Yo, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios.
Sarita, hablemos de Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. ¿De qué se trata este libro?
Bueno, son más de 1.600 cartas que se intercambiaron entre Enrique Yo y Cecilia Bunge. Los dos fueron mis abuelos, mi mamá era la segunda de las hijas y vivió con Enrique hasta los 16 años en que él murió de un cáncer. Y si hoy vivieran, los dos tendrían 100 años. Empezaron a escribirse a los 19 años, porque Enrique estaba en la Marina y viajaba mucho, navegaba por su trabajo. Y súper edificante también conocer que ellos se propusieron lo que vivieron de esta finalidad de hacerse felices mutuamente. Y a abuela le encantó eso. Le decía, sé feliz tú, que si eres feliz yo también lo voy a hacer, que viva sin preocupaciones, porque ella había perdido a su mamá y a su abuelita de muy chiquita y había sufrido mucho, algunas depresiones. Entonces le propuso a esta abuela, le encantó esta idea de hacerse felices mutuamente, y como perseguían este mismo fin, estaban seguros de que no iban a tener peleas.
En el momento que tu abuela Cecilia te entregó las cartas, ¿cómo reaccionaste?
Y me impactó que estaban todas en pila, súper ordenadas, con ese papel finito. todas las de ella, las de él. Me impresionó ver tantas, porque eran pilas así de cartas entre ella y su marido, y pensé, qué ganas de leerlas. Y en un momento de, a los 12 de casados, hay una carta que me encantó, que cuando la leí, flashé, que dice que estaba enamoradísimo de ella como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio, más que nunca y más en Cristo, ¿no? Querían unirse en Dios, por Dios y para Dios.
Sarita, ¿cómo fue el criterio de selección de las cartas que aparecen en el libro?
Dije, bueno, eran como 5.000 cartas, como 5.000 páginas. Dije, esto es imposible de publicar. Y bueno, fui seleccionando primero las que más me gustaban, después lo fui poniendo en temas y cronológicamente, de recién casados. Bueno, primero de novios, de recién casados, y luego las últimas cartas de los últimos tiempos antes de morir.
En estos tiempos difíciles, también por momentos complejos, ¿qué mensaje, qué nos quieren decir las cartas de Cecilia y Enrique hoy en día?
Y que se puede formar un matrimonio con una felicidad relativa, pero real, ¿no? Como decía Enrique, que todos los detalles de la vida matrimonial que se presentan en cualquier matrimonio, ellos trataban de esquivarlos o dominarlos. Que se es mucho más feliz, ¿no? Viviendo el matrimonio como lo vivieron ellos, y que vale la pena vivirlo así, con los cimientos en Dios, buscando hacer feliz al otro.
¿Qué querés promover con el ejemplar?
Que se puede vivir en una vida, digamos, familiar o de trabajo en la empresa. Esos pequeños detalles, bueno, con la gracia de Dios, como decía el Papa Francisco Gaudete et Exsultate, él pone un ejemplo de las cartas de San Pablo a los Filipenses, de considerar a los demás como superiores. Está en el Evangelio y él se lo proponía, ¿no? Y abuela decía que Enrique hacía florecer las cualidades de la gente, que a veces ella pensaba, alguien es medio tonto, y que esa persona después tenía unas cualidades maravillosas, y que Enrique se había propuesto esto que decía Santa Catalina de Siena, que nadie que se acercara a uno se retirara sin estar mejor.
Si tuvieses la posibilidad de estar con Enrique, de estar con Cecilia en estos momentos, ¿qué le dirías?
Ay, sí, los abrazaría y les diría muchísimas gracias, gracias por este ejemplo. Qué ganas de escucharlo rezar, que me gustaría escucharlo rezar con esa confianza absoluta que tenía en Dios. Y bueno, me parece que es el modo de ser feliz, bueno, de la mayoría de la gente, porque hay otras vocaciones que no son todos. Somos seres familiares, somos hijos de alguien, o sea, es algo básico, fundamental, y muchos somos madres o padres, o sea, el ser familiar es parte de la esencia del ser humano, y que si logra darse amorosamente, digamos, dar y recibir el amor, logra, digamos, cumplir con la vocación que Dios nos da a la mayoría de las personas, ¿no? Todo ese ejemplo de vivir los sacramentos, de ir a misa acá a la iglesia del Pilar a las 7 de la mañana todos los días. Nada, que gracias y gracias y gracias, eso diría.
Enrique y Cecilia, Cartas de Amor, escrito por Sara Crito de Eiras. En este libro se presenta una selección de fragmentos de las 1.600 cartas que Enrique y Cecilia intercambiaron desde su juventud. Les recomiendo este libro. Es de Colección Espiritualidad. Lo pueden encontrar en las librerías edicioneslogos.com. Pueden entrar en www.edicioneslogos.com y allí pueden comprar el libro, lo mismo que en las librerías de todas las zonas. ¿Qué les parece si le invitamos a Sarita, a Sara Crito de Eiras, que nos cuente sobre Enrique y Cecilia, Cartas de Amor?
Hola, oyentes de Radio FM Amadeus 91.1. Hoy quería continuar con esta historia de amor entre Enrique y Cecilia. Se escribían muchas cartas porque Enrique estaba en la Marina, o en Puerto Belgrano, o en Ushuaia, o navegando, y Cecilia Bunge estaba viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. A los 20 años, cuando llevan unos pocos meses de novios, Enrique, bueno, le decía que la consideraba como la más linda de todas y que una vez que se emocionó al verla tan linda y fresca, tan plenamente ella, alegre, bonita, sencilla, cariñosa, como si Dios te hubiera dado bajo formas de mujer la representación de todas las maravillas de la naturaleza. Y ese recuerdo dice que perduraba en él y que tenía mucho más valor que todas las películas de cine y que las actrices envidiarían su natural frescura si la conocieran. Bueno, estaba enamoradísimo y se quedó tan callado que pensó que tal vez su futuro suegro pensara que atribuyera su silencio a la autoridad de su presencia. Pero bueno, estaba muy metido, como hasta él mismo lo describía, en este comienzo del noviazgo. Y agradecían a Dios, ¿no? Y le escribía así: Enrique, ten la seguridad que Dios hará aún más bello, porque nosotros, al mismo tiempo que le agradaremos sirviéndole y colaborando con él, según tu frase y mis designios, seremos más felices contemplándolo en este mundo y en el otro juntos. Y le decía a Cecilita: qué buena idea tuviste al rezar antes de despedirnos. Y le pidió que repitiera la oración porque quería imaginarme bien a Nuestra Señora con nuestras respectivas madres al lado sonriéndonos, con Santa Teresita derramando sobre nosotros su prometida lluvia de rosas. La contemplación de Dios, una vez más, tiene razón la Iglesia Católica, es la cumbre máxima de la felicidad humana. Nosotros la buscaremos, como en ese momento, juntos, adorada Cecilita, arrostrando los sacrificios que sean necesarios para ellos. Bueno, ambos tenían fe en la religión católica y encontraban la felicidad en esa contemplación juntos a Dios. Y por eso Enrique le agradecía a Cecilita la idea de rezar antes de despedirse cuando él terminaba sus licencias y volvía a su trabajo en Puerto Belgrano. Y le decía así en otra carta: no sé si agradecerte o felicitarte por lo que en ella me dices. Optaré por quererte más y más. Hemos tenido fe en que sucedía el milagro de querernos más y mejor cada día. Y gracias a Dios así sucede. Y también, bueno, Cecilia estudiaba Bellas Artes en ese momento. Y Enrique le agradece así: qué idea preciosa la tuya de pintar una virgen para nuestra casa y rezar delante de ella un rosario todas las noches. Has colmado con ella todos mis deseos. Precisamente en estos últimos 3 o 4 días había estado pensando en cómo y cuándo rezar. Y lo haremos aún cuando los chicos sean grandes, reuniéndonos toda la familia para ello en el cuarto del más chiquito, que de ese modo podría hacerlo desde la cama. En fin, ya apareció en mí el instinto organizador. Esto último lo de menos, y pintada por ti, me has dejado, queridita, con un brillo en los ojos. Te quiero más y más. Bueno, y esto que se proponían, ya aquí tenían 21 años, durante su noviazgo, lo vivieron. Rezaban el rosario en familia todos los días, en el living, por ejemplo, de su casa. Podía ser antes de comer o alguna que otra vez caminando. Y dice que iban todos a rezarlo, todos los hijos, los más chiquitos rezaban a una de María, rezaban, como decía Cecilia, entre otras cosas para que los gobernantes gobiernen bien, y cada uno pedía sus intenciones. Y Enrique, en una carta ya después de varios años de casado, le decía a Cecilia que era una de las costumbres de más valor que le iban a dejar a sus hijos, ¿no? Este rezo de Rosario en familia. Y también, bueno, ahí a los 21 años decía, bueno, que a Enrique le gustaba mucho la música, que estaba escuchando un concierto y leyó para remate de su felicidad un versículo de la Sagrada Biblia y la hizo acordar con emoción a ella. Dice así: quien haya una mujer buena ha hallado un gran bien y recibió al Señor un manantial de alegría. Y continúa: y todo esto pensando que falta poquísimo para verte en esta sesión de Constitución. Cuando volvía de Puerto Belgrano, bueno, se encontraban allí. Y ya desde noviazgo también rezaban, ¿no?, para que santificarse juntos y en su futuro matrimonio. Así le escribe Enrique: últimamente al rezar, santificado sea tu nombre, agrego interiormente que nuestro matrimonio sea útil para santificar al Señor y a nosotros mismos. ¿Te resulta, Cecilita de mi alma? Y también tenía mucho sentido del humor, porque no sé, que una vez le había escrito Cecilia algo de muñeco, qué sé yo, y entonces Enrique le contesta, subrayándolo con rojo, que indicaba que era una broma, ¿no? Si algún día me dijeras muñequito en público, para darte vergüenza y que no lo vuelvas a hacer, me daré vuelta y no te apures en leer, o es que me tienes miedo, y te lo digo, te sacará la lengua y te diré mala. Sería graciosísimo y haría más ameno el trabajo al futuro biógrafo. Y cita esta frase que le había dicho Cecilia, ¿no? Vivir la vida juntos y con los ojos abiertos mirando hacia Dios. Contigo, qué programa maravilloso. Cada día que pasa te admiro y quiero más. Un gran beso, chiquitita, y hasta luego, porque va a tocar Zafarrancho de Colisión, que es esta, bueno, digamos como práctica rutinaria que se hace a bordo, ¿no?, para ocupar todos los puestos prefijados, para realizar ordenadamente los preparativos ante una colisión, choque inminente con otro buque. Y Enrique continuaba también: toda la tarde he estado deseando con fuerza haber podido estar contigo en tu quinta. Y decía que estaba engrillado, ¿no? Y decía que shock, ¿no?, también se llevará los biógrafos y leen esto, ¿no? Porque era un marido con mucho autodominio, uno de los más destacados, ¿no? Y decía que a veces, bueno, le costaba rezar, que lo dejaba para lo último. Y cuando suspendo la lectura, por ejemplo, es porque ya estoy demasiado cansado para seguir, y se metía en la cama y se quedaba dormido instantáneamente. Entonces se proponía, bueno, rezar, por ejemplo, antes de cerrar cualquier carta que le dirija a ella. Y le decía en una carta: y cuando estemos juntos en Buenos Aires, exígemelo, por favor. Si consiguiera que ciertas personas también lo pudieras hacer, ¿sabes qué? Siempre que recemos, incluyemos en nuestras intenciones que otros tengan la misma suerte de poder hacerlo. Y sobre todo sentirlo. El solo pensar así, te lo debo a vos, vida mía. Te quiero mucho, mucho, recé. Y cuando estemos casados, al volver del trabajo, aunque los chicos estén en clase, nos reiremos y rezaremos algunas jaculatorias juntos. Un beso en la frente, estoy de contento. Y bueno, se proponían así, ¿no? Amar a Dios y amarse en Dios, ¿no? Esa unión en Dios, por Dios y para Dios. Y decía que esta frase lo había dejado a la vez alegre y serio, pensando en la trascendencia de nuestros actos. Porque el amor completo en este mundo también será Dios mediante perfecto en el otro, como le había dicho ella, ¿no? Y Enrique leía muchísimo. Había buscado, bueno, verdades fundamentales de otras religiones, pero que ninguna le satisfizo. Que solamente en la doctrina católica había hallado las más amplias satisfacciones. Y decía que estaba, bueno, muy cerca de ella, aunque te parecía tan intelectual. Y cada idea o punto de vista que tenía se lo comentaba, para bueno, unirse más, ¿no?, con ese diálogo, esa comunicación que requiere el amor. Y para eso también, bueno, comulgaba, intentaba cuando podía y no navegaba. Y le escribe: anoche dormí algo menos de 4 horas, pero oh, ventajas de la vida de la Marina. Ni lo siento siquiera. Una comunión que me emocionó. Cuando el sacerdote se acercaba para dármela, me sentí con tanta fe, tan feliz, que pedí que entre nosotros suceda siempre también algo así. Qué lindo, ¿no? Unirse tan unido a Dios que quería así unirse a su mujer. Y también, por otro lado, a veces sentía que la quería tanto, tanto a Cecilia, que le daba hasta cierto como remordimiento, pero decía esto: precisamente comulgué pidiendo a Dios que me diera la gracia de sentir hacia Él el mismo ardor activo, apasionado, que no deja pasar detalle para vivirlo contigo más intensamente, ¿no? O sea que quería vivir ese mismo amor con ella y con Dios.
Te agradecemos a Sara Crito de Eiras por siempre estar acompañándonos en la columna de Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. También le habían realizado una nota, al principio escuchamos la nota realizada por Canal Orbe 21, que también fue realizada a Sara Crito de Eiras, contándonos sobre la presentación de este libro maravilloso, que pueden encontrarlo en todas las librerías. Ahora nos vamos a un corte, enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski.
Y continuamos con una nota que le realizaron a Sara Yo de Crito en el programa Conexión Jubilados, Canal 9, un programa donde Sara habla sobre su padre, la ejemplar vida de Enrique Yo.
Sara, estuvimos hablando mucho de las preguntas que te hacían tus nietos, pero también en el libro hablas de las preguntas que vos le hacías a tu papá, un papá muy especial que tuvo Sara, que hemos hablado varias veces en este programa, que es Enrique Yo, que entró en proceso de canonización y que fue un empresario muy reconocido en su época, en una época en donde los empresarios no tenían vínculos con los trabajadores, pero Enrique generó un gran vínculo con sus trabajadores. En una época muy difícil, no solo no despidió a nadie, sino que en una situación muy compleja que él tuvo, recibió el apoyo y la donación de sangre de más de la mitad de sus empleados, ¿no? Sí. Y eso es muy valorable. Y por eso queríamos hablar un ratito de tu papá, Sara.
Cierto. La verdad que hace justo ahora van a ser 6 meses que el Papa lo declaró venerable, que es como un gran avance. Es un proceso complicado donde la Iglesia tiene que se tiene que demostrar que vivió las virtudes en grado heroico. Y bueno, fue pasando distintos como exámenes, como distintas etapas.
Claro.
Y bueno, ahora llegó esta nueva etapa.
Del proceso de canonización.
Sí, ahora sería ya la del proceso del milagro, que todavía no empezó. Pero bueno, mi mamá siempre se reía porque ella decía que trataba de hacerlo tropezar. Las mujeres somos malas, ¿no? Entonces mi papá decía que no había que mentir, ¿no?
Sí.
Entonces, ella a veces la hacía como trampita.
A ver si pisaba el palito.
Sí, sí, también de criticar. Ella a toda costa quería que papá critique a la gente que se portaba mal, sobre todo de la familia de él, ¿no?
Sí.
La familia de ella lo defendía. Entonces se acordaba que una vez alguien había hecho una macana, entonces mamá le decía...
Le ventilaba ahí los trapitos. Sí. Mirá, mirá lo que pasó.
Quería ella que él dijera que esta persona había hecho algo pésimo. Y mi papá le dijo, pero ya sabes cómo es.
Aceptalo.
No, no dijo que era bueno. Dijo que ya sabes. Y después otra vez también dice, con el tema de las mentiras también, tenía un montón de anécdotas que ella quería a toda costa ver si mentía un poquito. Y cómo se llama, esas mentiras que uno dice, mentiras piadosas, ¿no? Era tremendo, la verdad que...
¿Y cómo era como papá?
La verdad que era muy alegre, muy cariñoso, no digo sentimentalón ni nada del estilo, pero cuando él llegaba cambiaba el ambiente de casa, era como una alegría, tenía una alegría, se puede decir, sobrenatural. No era la alegría que tiene un perrito que mueve la cola, no sé, era una alegría distinta, porque también le contábamos nuestros problemas, qué sé yo, era una alegría que era para mí fruto de la caridad, del cariño, porque era una alegría que no fácil, porque cuando uno llega cansado a su casa, lo lógico es que uno esté de mal humor, contestando de mal modo, no sé qué, porque cuando yo fui a otras casas me di cuenta que los papás
se comportaban de otra manera.
Hasta decían malas palabras, me acuerdo mi sorpresa cuando escuché una vez una mala palabra. Las malas palabras eran de los chicos, ¿no?
¿Y era un papá que aceptaba muchas preguntas?
Sí. Por ejemplo,
porque a veces cuando uno habla de Enrique Yo, tiene una imagen tan idealizada que uno piensa, ¿y se le podría hacer cualquier pregunta?
Y un poco de todo. Era, le gustaba explicar todo. Sí, tengo ese recuerdo, pero que tenía una especie de no sé qué le habría pasado, pero una especie de fobia con la mentira, ¿no? Con las mentiritas que decían.
Nada, ni siquiera una mentira, o sea, blanca.
Le siempre lo pescaba.
¿Te pescó en algunas, Sara? Sí. Te pescó en varias.
Pero muchas eran de omisión, que no contaba algo que yo sabía que no le iba a gustar. Pero pasa eso, ¿no? No sé por qué al final terminaba yo diciéndole algo que entonces él me decía que eso era una media mentira, que había dicho algo, pero no había dicho completo. Sí. Era, por ejemplo, me acuerdo que una vez que fui a Ital Park, yo tendría como 15 años, con una amiga mía y con un amigo de ella y otro amigo. Entonces yo le dije a mi papá, me voy a Ital Park, que ustedes ni lo conocieron,
porque no había nacido.
Sí,
yo he llegado.
Pero yo le dije que iban a ir dos chicos. Entonces, y volví, y como se llama, él ya estaba un poco enfermo. Y yo debo haber puesto alguna cara, porque me dijo, pero ¿cómo te fue?
Te vendiste sola. Te vendió, o sea, la cara.
Me vendió la cara, claro. Entonces yo le dije, bueno, la verdad que había unos chicos. Y entonces puso una cara de tristeza. Dice, vos dijiste que ibas a ir con chicas. Si te hubiéramos dado permiso, pero eso es una media mentira, no decir la verdad completa, sí. Pero así como eso, montones de veces. Yo creo que como yo sabía que él detestaba eso de no decir la verdad, qué sé yo, ya, y en el fondo bastante certero, porque la gente que miente mucho es muy difícil convivir con,
claro,
esa gente, es muy difícil, porque uno no se puede apoyar en nada, no sabe si.
No es confiable, ¿no?
Claro, no es confiable.
No hay consistencia ahí en las mentiras.
Él era muy consistente. Sí, mamá cuenta que una vez me escuchó a mí cuando yo era chiquita, que yo le decía a una amiga. Hablando de la Navidad, de un regalo de Navidad. Entonces yo le estaba diciendo a otra chica, esto me lo trajo Papá Noel, o Santa Claus, no sé cómo decía en esa época, esa persona que existe, pero papá dice que no existe, pero sí existe.
Una gran complicación, Sara. Muchísimas gracias por haber venido, por compartir las anécdotas. Feliz Día de la Madre, disfrútalo muchísimo.
Bueno,
y gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vos, Paula, y te felicito. Y bueno, seguiremos conectadas.
Claro que sí, bueno, por supuesto.
Quienes estén interesados para saber más sobre las actividades que realiza la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, manden mensajes al 11 30 98000 y les vamos a estar contando y diciéndoles cómo tienen que hacer para acceder a ellas. Ahora los invito a escuchar la segunda parte de la columna Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. ¿Quién nos va a estar hablando? Sara Crito de Eiras.
Y buscaba prepararse, ¿no? Para hacer lo que Dios quisiera, porque no estaba, bueno, tan seguro en continuar en la Marina por distintas situaciones, de, por ejemplo, de esas charlas de religión que a él le gustaba dar, que, bueno, no se podrían dar dentro del barco, y también seguía pidiendo por ellos dos, ¿no? Decía, en la comunión de hoy pedí que las relaciones entre nosotros fuesen tal como hubiesen sido las de Adán y Eva antes del pecado original, dentro de lo que humanamente fuera posible. Y me comprometí a hacer todo lo que pueda para que sea así. Y decía, bueno, ¿cómo está de presente el diablo, no? Como que lo distrajo en el momento de comulgar, porque era el único que se acercaba en la misa de los domingos a comulgar para que no durase tanto. Ninguno de los otros marinos se animaba porque el jefe había ordenado que no se retrasara más de 20 minutos. Y bueno, se sintió en un momento mirado porque se descubrieron la cabeza. Decía, bueno, que quería concentrarse para comulgar y siempre había, bueno, alguna tentación, alguna distracción. Y decía que también en la marina se enteraba de cada historia triste y que tenían que bueno, agradecer a Dios. Y él también agradecía a la marina estar en contacto con tantos problemas tan humanos. Muchos le iban a contar, por ejemplo, sus problemas familiares. Yo los aconsejaba. Al principio, en la marina él recibió un poco de bullying, ¿no? Porque rezaba tres Ave Marías a la noche cuando tenía 14 años, pero luego se fue ganando el respeto, el cariño de todos y lo iban a buscar, ¿no? Para pedirle consejo. Y le decía a ella, ¿no? Que nunca y menos aún por casas relacionadas con nuestro amor, por el que tanto debemos a Dios, tienes que enojarte con nadie, ni siquiera dar tres pataditas en el suelo, chiquitita de mi alma. No basta que seas buena y cariñosa conmigo como lo eres, debemos procurar serlo con todos para que además ellos, el resto, se den cuenta cómo se puede ser religioso y alegre a la misma vez. Hay mucha gente, tal vez más de la que te puedes imaginar, que la religión ve algo triste, tenebroso, lleno de castigo de Dios. Tenemos que mostrarle lo contrario, ¿no te parece? Te quiero mucho, mucho. Bueno, de que justamente encontraba la alegría, ¿no? En vivir su religión, ¿no? Y le decía a Cecilita en una carta a mediados, justo el 30 de junio del 42, le escribió: sinceramente debemos agradecer a Dios la gracia que nos hace al permitirnos encarar las cosas de tan elevado como es el religioso, cierto punto de vista. Y también debemos al mismo tiempo ofrecerle y rogarle para que nos dé las fuerzas necesarias para hacerlo. La sumisión de nuestra voluntad para mantenernos fielmente, alegremente dentro de ese camino que nos está indicando. Tengo unas ganas de estar contigo, Cecilita de mi alma, jugando un ratito, mirándote otro y así continuamente. Sería el cielo y la tierra. Muchísimos besos. Y también estaba tan enamorado que le escribía: quisiera tener más vidas y cada una más plena que la otra para poder quererte más y más. Un beso chiquitito. Y bueno, venía de rezar el rosario entre el cielo y la tierra. Qué magnífica la naturaleza en cualquiera de sus formas, ¿no? Cómo gozaba de ver el mar. Y también, bueno, rezaba para que, a pesar de la distancia física que tenían, le hiciera sentir su cariño. Así le escribe: te mando un te quiero tan inmenso que tienes que haberlo sentido. Le acabo de pedir a Santa Teresita para que así suceda, Cecilita de mi alma. Vengo de rezar el rosario a lo largo de mi murallón, algo por el estilo que el de pescadores de Buenos Aires, pero con piedras debajo. Y bueno, se sentía contento porque esta idea de rezar el rosario se la había dado Cecilita. ¿Ves, Cecilita, cuánto bien me haces? Te quiero muchísimo, me siento de contento. Qué linda sos, chiquitita, y cuánto me gusta tu foto. En un momento también, bueno, renunciaba, a pesar de que gozaba y disfrutaba la vida, Enrique, de cosas como un concierto que él había averiguado, o un baile, perdón, que le habían dicho que estaba la música buena. Pero bueno, decidió no ir por ella, ¿no? Para tener un amor más pleno para ella, y se quedó leyendo los evangelios y haciendo un poco de trote, ¿no? Que hasta, bueno, las cosas lícitas y buenas a veces dejaba de hacerla por ella. Ella le decía: salí, divertite, pero él decía que ahí en Puerto Valerano, que no No quería hacerlo porque veía que algunos compañeros no se portaban bien, ¿no? A pesar de estar comprometidos. Y también, bueno, rezaban juntos, ¿no? Decía que el Evangelio, que si dos de vosotros se unieren sobre la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, les será otorgado por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, ¿no? Y a Enrique, ¿cómo le gustaba esto, ¿no? De rezar juntos. Y confiaba en el instinto de ella, tenía una confianza, una fe, que entregándose así a ella, que no iba a hacer cosas malas y sí mucho bueno. Y también le decía a Cecilita, ¿no? Que como el Evangelio dice que hay que amar, pasar a Jesucristo, ¿no? Que el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Le pedía, por favor, de modo que si yo alguna vez hiciera algo que no te pareciera bien, aunque tuvieses la impresión de que no me gustaría que me lo dijeras, dímelo o corrígeme, o lo que sea, con todas las energías que consideres necesarias, sin vacilación alguna, ¿no? Y más adelante, después de varios años casados, Enrique agradecía, ¿no?, que su mujer lo había criticado con toda franqueza, que no había tenido toda la razón al decir algo. Y él decía, qué suerte de tener una mujer que me critica así, ¿no? En vez de enojarse como generalmente, se ve. Y Enrique decía, a veces miro la muy sencilla cruz de madera que tengo enfrente de mí y le agradezco a Dios que al imponernos ciertas limitaciones nos abre en cambio un campo tan grande a la felicidad y sobre por todo porque sin él nuestro amor no sería posible, ¿no? Que, bueno, que estos sacrificios de la distancia, al estar separados por motivos laborales, él decía que, bueno, lo llevan a ese amor que tenían tan grande, ¿no? Y le decía que estaba bien contento y queriéndola mucho. Pero siempre estaba atento, ¿no? Nunca se vencen las pasiones del todo, ya volverán. Una razón más para sentirme contento y agradecido a Dios por estas ganas de rezar. Y rezaba, ¿no? Que se cumpla lo de santificado sea tu nombre, que dice el Padre Nuestro, y si es posible, santificándonos también nosotros, sobre todo en cuanto tenga atingencia a nosotros dos. Y una observación final le escribe en esta carta. Qué lástima cómo a muchas personas derechas, decentes y capaces, la pereza disimulada bajo mil formas las disminuye. Él, bueno, los dos consideran, Cecilia y Enrique, que no bastaba con no hacer nada malo, sino que hay que hacer mucho bueno, y más, bueno, en nuestro país, ¿no? Y hasta le gustaba tanto al Padre Nuestro que había encontrado una versión traducida directamente del arameo y dice, mirá qué lindo que es, y se lo transcribe así, Padre Nuestro de los cielos, santamente sea tratado tu nombre de Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de nuestra subsistencia y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes entrar en tentación, mas líbranos del mal. Y Enrique le decía, me parece que nuestros padres tienen razón cuando dicen que al contacto de uno con el otro nos hemos vuelto más religiosos, lo cual me alegra en grande. Porque sus padres, ninguno de los dos tenía una fe religiosa, ¿no? Uno era ateo y el otro era agnóstico, aunque ambos luego, al final de su vida, se acercaron a la religión. Y rezaban una tarjeta que les había regalado una tía de ellos. Haz que nos una la voluntad de orar. Haznos comprender y cumplir fielmente la misión que nos confías, ¿no? Cómo le gustaba esto de vivir y tratar de rezar juntos. Y también decían lo que otra tía les recomendaba, tía Florencia, nosotros debemos poner de trabajo que a Dios corresponde el éxito. Y Cecilita le se da cuenta que la satisfacción, la alegría interna que produce el trabajo, ¿no? Los deberes del propio Estado, cumplir fielmente con las tareas que uno tiene que hacer. Y Enrique le dice, bueno, que la voluntad de Dios se expresa normalmente en el cumplimiento de esos deberes habituales, ¿no? Gracias a Dios, sin duda alguna, Nuestro vínculo es mayor y más profundo que cualquier teléfono. Y dice que Job, en medio de su padecimiento, fue sin duda alguna mucho más feliz que cualquiera de los que se burlaban de él, ¿no? Y esto Enrique lo sabía muy bien, ¿no? Que había sufrido esta especie de bullying que lo habían puesto en Berlín, no le hablaban por unos meses sus compañeros a verlo vivir la pureza y la castidad también con Cecilita y habérselo propuesto, ¿no? Es notable cómo en el Evangelio a cada lectura de sus párrafos se encuentran ideas nuevas. Muchas veces he pensado en todo lo que he leído y creo sobre la oración, su obligación y también su utilidad. Pero en la gran mayoría de las pocas veces que ese ambiente intelectual se convertía en elevación del corazón a Dios, me he distraído y distraigo, pensando en otros aún en esos mismos temas intelectuales que, aunque de por sí buenos, en estos momentos distraen. Bueno, Enrique como luchaba, ¿no?, para rezar, que sí, nos distraemos, como decía Santa Teresa, movemos las manos al hablar, ¿no? Y Enrique le decía a Cecilita, que Dios te bendiga, mi corazón está que desborda tanta la ternura que siente por ti. Físicamente me encantaría estar juntos y finalmente mi voluntad te está queriendo con todas sus energías. Y bueno, a veces le confesaba que se distraía cuando rezaba o que rezaba poco y nada cuando navegaba, tanto trabajo que tenían que hacer. Y le decía, recién recé y cuánto mejor me siento, poder maravilloso de la oración. Queremos agradecer doblemente a Dios, dado que siendo una obligación no tenía por qué dotarla de tan, tan gran premio.
Y con esta carta hermosa que nos contó Sarita sobre sus abuelos, nos despedimos, nos encontramos la próxima semana en Enrique Yo Camino a la Santidad. No se olviden de mandar los mensajes y de pedir los libros de Enrique y de Sara.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.